venganza será terrible. En las 7:50. A medianoche. Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Hora 04 minutos en la República Argentina. Temperatura y sensación térmica 11 grados 9 décimas. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 79%. Temperatura en Lules, Tucumán 15 grados 8 décimas. Crece el escándalo de corrupción entre el gobierno y Suizo Argentina. Mientras Casa Rosada sigue sin desmentir los audios que involucran a Karina Milei, el ex titular de Andis y abogado del presidente Diego Spagnolo y Eduardo Lule Menem, en un presunto esquema de coimas, la policía ya realizó 15 allanamientos. La Fiscalía tiene a su disposición la incautación de celulares, computadoras y documentación. En la casa de Spagnolo hallaron también una máquina de contar billetes y a Emanuel Kovalivker lo encontraron mientras partía en un auto donde llevaba 266 mil dólares y 7 millones de pesos. La justicia le prohibió la salida del país a los involucrados. Si bien no están detenidos, el juez Castanelo emitió la orden para Diego Spagnolo, Daniel María Garbellini y Emanuel y Jonathan Kovalivker al considerar que había elementos que inferían la intención de fugarse de Argentina. Con las 7:50, el abogado denunciante Gregorio Dalbón aseveró que el gobierno es el más corrupto desde el retorno de la democracia.
La sociedad vulnerable a la que están tocando, ¿no? Que son personas que por ahí no pueden comprar un medicamento para parar un brote psicótico y poder internar a alguien por esquizofrenia. Para que se entienda bien, para que los oyentes entiendan bien que la salud mental también tiene que ver con la discapacidad, ¿no? Y no solamente con sillas de ruedas, con camas con escaras, con prótesis. Ellos venían a decir que iban a terminar con la casta y con la corrupción y en realidad, bueno, vinieron con los Menem, que son más casta que todas las castas juntas, que están en todos los negocios y con la corrupción no han terminado, sino que han hecho la peor corrupción desde el advenimiento de la democracia, quitarle, digamos, el dinero a los discapacitados, a los productos médicos de los discapacitados, para robárselos.
Javier Milei obvió el escándalo de corrupción que involucra a su hermana ante la Bolsa de Comercio de Rosario. El presidente abrió su discurso en el acto por el 141 aniversario del organismo, detallando que su oratoria sería acorde al auditorio.
Resulta de vital importancia entender el origen del dinero. Por lo tanto, lo primero que hay que entender es cómo sería una economía sin dinero. Es lo que se conoce como la economía de intercambio puro o también economía de trueque. El primer problema que encuentra una economía de trueque es lo que se llama la doble coincidencia. Yo puedo querer comer pan y necesito que un paradero quiera una conferencia de economía. Hay un problema de indivisibilidad. Es decir, quizás la cantidad de kilos de pan que representa, digamos, una conferencia no sería, digamos, viable, hay un problema de indivisibilidad, porque la verdad que por un kilo de pan quizás le digo, no sé, viva la libertad, carajo.
En el medio del escándalo por corrupción entre Andis y Suizo Argentina, el presidente señaló que el Congreso vota cualquier cosa, cuando entre las iniciativas estuvieron la emergencia en discapacidad, salud pediátrica, los jubilados y universidades.
Ustedes inyectan el dinero hoy y el impacto aparece dentro de 18 a 24 meses, entre un año y medio y dos. Entonces, por eso les resulta tan divertido votar cualquier tipo de estupideces para aumentar el gasto público y generar déficit fiscal, si total después lo paga otro salame de acá a dos años. En ese contexto, desde mediados del año pasado hemos logrado fijar la cantidad de dinero. Por lo tanto, de acá a mitad del año que viene, la inflación habrá sido sola una pesadilla que se terminó.
Si bien Presidencia no se refirió sobre el tema, Santiago Caputo y Eduardo Lule Menem se reunieron en Casa Rosada para definir la postura del oficialismo frente al escándalo.
Internacionales.
La ONU declaró el estado de hambruna en la Franja de Gaza. La organización oficializó mediante un escrito que hay más de 640.000 personas en situación catastrófica y remarcó que se trata de un crimen de guerra, mientras que Israel respondió que es una mentira.
Deportes.
La Liga Profesional postergó el partido de Independiente y Platense. La Previde dispuso la suspensión del encuentro por la sexta fecha del torneo clausura que debía disputarse el próximo domingo tras los incidentes del pasado miércoles entre El Rojo y la U de Chile. Valor de dólar oficial 1.335 pesos, dólar paralelo 1.345, riesgo país 753 puntos.
Tránsito.
Recordamos que el subte de la línea B presta servicio con horario extendido hasta la 1:30 de la madrugada y anticipamos que la línea tendrá la estación Carlos Gardel cerrada desde el próximo lunes. En cuanto al tiempo, se espera transitar una madrugada que rondará los 10 grados con un cielo parcialmente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este sábado una mínima de 8 y una temperatura máxima de 15 grados, con un cielo que estará algo nublado por la mañana y despejado el resto del día. En estos momentos, temperatura y sensación térmica 11 grados 9 décimas, cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 79%. Temperatura en Lules, Tucumán, 15 grados 8 décimas. Verónica Díaz.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Las 7:50 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muchas gracias. Buenas noches. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista, antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Muy amables. Los veo un poco preocupados.
Sí, sí, pero siempre nos ve preocupados.
Y sí, por la enorme cantidad de presentaciones que esperan en nuestro futuro.
Sí, es cierto. Sí, pero nos preocupan otras cosas, sobre todo, más que...
Bueno, les preocupan otras cosas, sí, sí, sobre todo.
Sí, sí.
Igual mañana estaremos en San Fernando.
Mañana,
¿no? Mañana es sábado, ¿eh?
Sí,
cuidado.
En el teatro.
Claro, mañana es sábado.
Sí,
mañana
es sábado.
¿Cómo le va? Yo comprendo como un programa que va de lunes a viernes, está los sábados,
bueno,
en San Fernando.
Vamos
a
estar, sí, bueno, es así. Pero después lo vamos a pasar por la radio, no sé cuándo.
Ah, no sabemos.
Pero en algún momento sí. Bueno. El teatro también, de que me dijeron que está bárbaro. Es un
renovado,
teatro,
creo, total, que, o nuevo.
Sí.
O
sí.
Nuevo o renovado.
Lo tiraron abajo y lo hicieron de nuevo.
Pero si ya estaba nuevo.
No importa, así son en San Fernando.
No sé, no sé.
Nos ha llegado un libro muy interesante de Ana Berenzin, que se llama Sobre la crueldad.
Bueno.
Espiando por ahí. Desde luego, ella dice, Ana, que la crueldad es un plan sistemático.
Interesante esto, ¿eh?
Sí, sí, hay que...
Sí, sí,
voy a leerlo con mayor atención, o con alguna atención, porque ahora...
Ahora no lo puede leer.
Lo acabo de recibir, ¿qué quiere que haga? ¿Me lo lea?
Sí, pero es que ahora no. Bueno, no es el mejor momento.
Fenómeno.
Déjeme decirle que, bueno, los viernes estamos acá en el Chacarerian, como
así
hoy,
es,
que estamos en el Chacarerian de Buenos Aires. El sábado 6... que también, como acabo de decir, es sábado.
¿6 de qué?
Septiembre.
De septiembre. Ah. Estaremos en Bernal, en el Teatro La Moreno.
La Moreno.
Sí, sí, señor.
Y voy a anticipar una fecha de noviembre.
Sí.
Que me la acabaron de confirmar. Estaremos en Junín, provincia de Buenos Aires.
Hace un montón que va. Yo no fui nunca con el programa, o sea que hace mucho que no va.
Claro.
Junín. Estaremos en noviembre.
Fuimos una vez a ese mismo teatro... Pero ahora lo renovaron completamente, igual que en San Fernando.
Sí, sí.
Lo tiraron abajo y lo hicieron de nuevo.
Bueno. Llevaron el de San Fernando a Junín.
Así es. Y el de Junín lo trajeron a San Fernando.
Sí.
Tengo aquí, atención, sí, un nuevo llamado a la solidaridad. Brenda tiene síndrome de Wolf, botón gástrico, están en una urgencia. Mm. Hay que recaudar por ahí, no mucha guita, pero hay que recaudarla rápido para ayudar a Brenda, ¿no? Porque es una cosa del día a día con Brenda, que es una chiquita que está pasándola muy mal. Y entonces, ¿cómo podemos ayudarla? Aquí está, es Todos por Brenda, el alias. Todos por Brenda 2025.
Todos por Brenda 2025.
Todos por Brenda 2025.
Y el por es una X, un signo de multiplicación, no es la, así no es las letras.
Ah, perfecto.
Bueno, muy bien, muy bien. A ver si se hacen ver, porque esto es con cierta urgencia. Esto es lo que tengo por ahora y después, déjeme decirle que el día 4 de septiembre...
Ya falta. Pero ya, pronto, ¿no es la semana que viene?
Creo que casi la semana que viene, ¿no?
No, la otra. Faltan menos de 2 semanas, así que el 4 de septiembre, que es jueves, uh-huh, a las 10 de la noche, en el Teatro El Picadero, ahí en el pasaje Enrique Santos Discépolo al 1800, estaremos con Cora Varengo con la obra que se llama La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo. Es un conferencista que habla sobre el destino, sobre la poesía.
Ese es usted.
Ese soy yo, que cree que la poesía puede cambiar el destino.
Está muy bien.
Para eso sirve la poesía, no para ninguna otra cosa. Bueno, entonces trata de huir, como todos nosotros, tratamos de no cumplir el destino que otros, sí, prevén para nosotros, pero por ahí no lo conseguimos. Así que ahí estamos con la colaboración artística de Pompeyo Oliver, tiene músicas muy interesantes de Ale Dolina.
Del Pentacadémico.
Del Pentacadémico.
Se puso a componer, qué bien.
Y ahí estábamos con mucha gente que colabora con nosotros y que lo hace fantástico.
Yo voy a ir a la primera fila, bueno, al estreno.
Muy bien. Le reservo la 1-1.
Bueno.
Prácticamente arriba del escenario. Sí. Incluso usted se puede sentar a mi lado, bueno, y hacerme comentarios mientras avanza la hora. Bueno. En los momentos que yo estoy así, ponele... ¡Qué barbaridad, me hace usted! Y le hace a la gente. Sí. Yo diría un buen personaje, ¿no?
Y puede agregarlo, está
tiempo. ¡Qué barbaridad lo que le está pasando a este muchacho!
Sí. Lo puede agregar el personaje.
Me parece que lo voy a agregar.
Bueno. Sí, perfectamente. Yo también voy a ir el 4, pero no a la primera fila.
Ah, bueno. Y tengo otro personaje.
Por no, pero al final, ¿por qué no trabaja usted?
De traidor, no le gusta.
Sí, sí, ese. Son lindos, los personajes de malos son los más lindos. Sí,
claro.
De hacer de malvado.
Para ser de bueno... Ya demasiado bueno es uno, sí, en su casa a la hora del desayuno.
Bueno, igual eso también va a seguir el resto de los jueves, ¿no es
sí, que solo... todos los jueves,
claro,
hasta que
se canse.
El jueves que viene.
Sí. Eso, bueno, las entradas están en Plateanet.
Muy bien.
Bueno, aquí tengo algo que puede resultar interesante. Cuidado, porque es difícil.
A ver.
¿Cómo librarnos de un tipo pesado que nos está buscando?
Qué difícil, de verdad que difícil. Porque el tipo pesado no se considera pesado a sí mismo.
No, pero eso pasa siempre. ¿Usted se considera pesado?
Yo no.
¿Vio?
Ahí tiene.
¿Usted se considera pesado?
No.
No, yo tampoco. ¿Alguien se considera pesado acá?
No.
Digo, nadie. No sé dónde están los pesados.
Salvo que usted está hablando de pesado, en el sentido de que el tipo se le hace aguanta y lo quiere fajar.
Claro, claro.
Es otra clase de gente que a uno lo quiere buscar. A mí me pasaba mucho, especialmente cuando era chico.
Sí, bueno.
Por ahí te enemistaba con un tipo que era más grande.
Sí.
Y te buscaba para dártela.
Sí.
Y vos te escondías, no pasaba por la puerta de la casa del tipo.
O te mudabas.
Cuando lo veía venir, claro, salía rajando. Sí. Y no le podía decir a tu viejo o a tu vieja.
No.
¿Cómo le va a decir?
No, no, claro, era verdad.
Lo mejor es dejarse fajar.
No,
hacer una pelea más o menos digna.
Pero digna no es, dejarse
perder
fajar.
Perder por punto y se acabó, ya está.
No.
Y si no, ¿qué querés?
No, porque después lo toman de punto y...
Sí,
y
bueno, van a buscar bueno, todos los días.
Vos si te dejas que te fajen, eso vale.
Sí, sí, pero... Sí,
eso vale. Bueno, puede ser un conocido, dice aquí.
Sí, bueno, pesado, claro.
Un vecino, un pariente o un viejo compañero de trabajo.
Sí.
que son pesados ya por antonomasia.
Claro. Esto estamos hablando de los pesados de los otros, ¿no? De los que pegan.
Claro.
No,
claro. Estos claro. son de los que se te pegan.
Sí, sí.
Todos hemos tenido que lidiar con alguien insufrible, insistente y cargoso.
No me mire sí. el tiempo a mí, mire para el otro lado.
¿Qué busca nuestra compañía cuando lo que más deseamos es lo contrario? ¿Y qué vale lo contrario?
¿Lo contrario de nuestra compañía?
Sí, nuestra ausencia.
Sí, nuestra ausencia.
El problema con esas personas es que tienen rasgos muy definidos.
A ver, bueno, rasgos. Me interesa.
Primero, hablar contigo es una obsesión.
Sí.
No se conforman con un saludo breve. Necesitan extender la charla hasta el agotamiento. Sí. Pará, no te vayas. Sí. Voy a contar y así, bueno. No tienen horarios.
No, por supuesto, porque le toca timbre como...
Bueno.
Para eso están los amigos.
A ustedes le tocan el timbre, ya. Cuidado. Sí. Eso es mucha pesadez.
No, no.
Porque esta época está en contra de los pesados. Y ya tocar el timbre de otra persona es algo a lo que nadie se atreve.
No, ahora, inclusive no hay timbre en muchos lugares.
No hay no. timbre.
Digo que le mandan primero un mensaje de texto.
Y muchas personas, como el señor,
no, así, bueno.
no atienden el timbre.
No, no atiende.
No, yo no atiendo el timbre. Pero últimamente tampoco estoy atendiendo el teléfono.
Ah, bueno, se ha transformado finalmente.
Voy en buen camino, me parece. Sí. Pero bueno, ahora para eso existe el WhatsApp, que uno dice, perdón, interrumpo, por ejemplo.
Respuesta, sí.
Bueno, entonces te mando un mensaje en otro momento.
¿Pero por qué pone perdón, interrumpo? A mí no me gustan los que le mandan un WhatsApp y el mensaje dice hola.
Sí, y nada más.
Y nada más.
Nada más.
Es genial. Porque...
¿Pero qué querés?
Están trabajando con la ansiedad suya.
Claro, entonces yo le pongo... Media hora después le pongo hola.
Bien. No, póngale, ¿qué querés?
Claro.
No, pero ¿y sabes lo que...? Después, si yo le contesté media hora después hola, una hora después me dice, ¿cómo estás? Y no empieza más
no esa empieza conversación. Acá andamos, póngale usted. Y el tipo te escribe... Bueno, ¿qué va a hacer?
No, sí, pero escúcheme.
Y usted les contesta, es inútil. Sí.
Todo eso en 6 horas de...
Claro, claro. Bueno, pueden aparecer a la mañana, a la hora de la siesta, incluso de noche, convencido de que siempre es un buen momento para hablar. Tercer asunto, no entiende las indirectas.
No,
¿cuáles serían las indirectas?
Las indirectas. Sí. Viene mi novia, ahora es la primera vez que estamos solos hace 6 meses.
Bueno, ¿y cuándo podés hablar?
¿Pero no te das cuenta?
Decime un día y una hora y te llamo.
No se dan cuenta.
Qué tremendo. Es un error tratar de zafar diciendo que justo ese día y a esa hora
no puede
que tiene algo porque entonces inmediatamente el tipo inventa otro día
claro.
y otra hora
sí, claro.
y ahí qué hace usted
claro.
le vuelve a decir
o sea tiene que excusarse con algo que lo impida a usted en todos los días y en todas las horas
pero o sea para siempre dice
sí claro
pero ¿cuándo vas a poder Ricardo?
Respuesta estoy en una situación tal que sí. no puedo imaginarme un día en el que pueda.
No, no.
Bueno, contame, ¿en qué situación está?
¡Eso era el pesado!
Claro.
Usted, señor, es profesional.
No, más vale. La sabe toda.
Más vale.
Bueno, las indirectas pueden ser miradas al reloj, bostezos. Sí.
Bueno.
No. Frases como, bueno, me voy yendo. Bueno... Todo esto está muy lindo.
No, bueno.
Todo lo interpretan como señal de seguir adelante.
Sí.
Acá yo discrepo con este número 4. Dice, suelen ser buenas personas.
No, no claro, sé.
Acá radica la trampa. No son malintencionados, pero eso los convierte en más peligrosos. Porque no les podés cortar el paso sin sentir culpa.
Claro, le trabaja.
Oh, bueno, pero...
Salvo que uno sea una persona cruel, como,
sí, ¿sí? como el libro que me acaban de regalar.
Bueno, Ricardo, entonces te llamo mañana, ¿te parece?
Bueno.
No, no, no.
¿Yo quién era?
No, no.
Usted es la víctima.
Ah.
Bueno, te llamo mañana.
Claro.
Sí, claro, mañana sí. Ah, pero no hoy.
No, bueno, pero...
Está bien, pero mañana lo voy a llamar.
Pero mañana yo te voy a hacer el mismo planteo que hoy, porque...
Y yo también.
Usted también se la sabe toda, pero las del otro lado se sabe.
Muchos años con eso. Bien, este manual, serie de consejos, propone recursos desde los más discretos hasta los más desesperados para que la convivencia humana no se convierta en un martirio. Acá dice, hacer todo lo posible para no encontrarse físicamente. Todavía el encuentro no se produjo.
Bueno,
hay que aprovechar esa ventaja. Si usted está en su casa, no devolver el llamado, no responder el mensaje. El primer paso es no dar señales de vida.
Claro, pero le mandan otro mensaje al rato. A mí me mandan uno que es un emoji que tiene una cara así.
Una cara de imbécil.
Claro, ¿cómo? Como acá estoy esperando que me conteste.
Pero esa no es la cara de estoy esperando.
Ah, ¿cuál es? Bueno, no.
La cara estoy esperando será de brazos cruzados.
Bueno.
El pesado se alimenta de respuestas mínimas. Un hola, como dijimos antes, puede desencadenar media hora de charla inútil. Por eso mejor no contestar. Puede sonar descortés, pero en esta batalla la cortesía es un lujo que no siempre podemos darnos. Sí,
qué bien, bueno.
No responder al timbre y apagar las luces.
Sí.
Cuando el cargoso, esa es la palabra.
Claro,
el
cargoso.
Qué hermosa palabra, sí. Cargoso. Cargoso. Cuando el cargoso golpea la peta,
¡titum!,
lo hace convencido de que insistiendo logrará entrar.
Sí. ¡Alejandro!
¡Ey!
¡Alejandro! Se ve que no anda el timbre, ¿no? ¡Alejandro! ¡Alejandro!
El error es delatarnos con un movimiento.
Ahí vi que prendieron un televisor. ¡Alejandro!
Una luz encendida. El encierro debe ser perfecto. Persianas bajas, ruidos silenciados, televisor apagado. El pesado tiene un sexto sentido.
¡Alejandro!
No se va a ir, ¿eh?
Está el auto tuyo estacionado en la puerta, Alejandro.
Cualquier indicio puede hacerlo redoblar la apuesta.
Hablé con el del supermercado chino de abajo, me dijo que recién subiste, Alejandro.
Perdón, muchacho, ¿usted quién es?
Soy un compañero de Alejandro, de la escuela. Hace 30 años que no nos vemos.
Ah, ¿qué tal? Porque yo justo como me llamó hace un rato, que me dijo a ver si le podía traer la bordeadora.
Sí, está adentro.
Y me dijo, sí, estoy. Me dijo, estoy hasta las 6:30.
No, por ahí...
Debe estar.
Por ahí a usted le abre.
El pesado siempre encuentra un cómplice.
Claro.
Bueno, si esto ocurre en la calle, entonces, el secreto es la anticipación. Hay que aguzar la vista y al menor indicio desviarse, doblar en una esquina inesperada, cruzar la calle, entrar en un kiosco, aunque no necesitemos nada. La ciudad se convierte en un tablero donde uno se mueve como una pieza de ajedrez, esquivando al enemigo.
Pero usted ya está en un estado calamitoso. Además se mete en un kiosco. A veces el kiosco no tiene puerta, creo que tiene ventana, que se tira por la ventana. Desesperado.
Cuidado. Una segunda solución es el disfraz.
Y
cuando salir es inevitable, usted puede camuflarse.
¿Pero qué es?
Una gorra que le tape la frente, anteojos negros, una bufanda hasta la nariz, para los más extremos, un bigote postizo.
No
se trata de engañar al mundo entero. Basta con confundir al pesado.
Alejandro, ¿te dejaste el bigote?
Que siempre tiene un cómplice. Tercera idea, arreglar con los mozos del bar que frecuentas.
¿Para qué?
A ver, sí, pero...
Dice, el bar suele ser territorio de casa para el cargoso. Sabe que en algún momento vas a aparecer por allí. Por eso conviene tener pactado un código con los mozos de confianza.
Sí.
Una seña discreta y ellos podrán acercarse con la ayuda de que lo llaman por teléfono tiene que atender un asunto urgente. Claro, si el tipo ya está claro, sentado con vos.
Claro, claro.
Una coartada que alguien que le diga, claro, usted le hace una seña y el tipo viene y le dice.
Bueno,
algo.
Como te iba a decir, Alejandro, estamos juntando plata para una rifa.
Discúlpeme, señor Alejandro.
Sí.
Sí,
Masilla.
Lo llaman con urgencia.
Disculpa.
No hay problema, te espero acá, andá a hacer el llamado.
No, pero lo llaman con urgencia, ya me dijeron a mí, que tiene que ir. Urgente allá
muy lejos, ¿no es cierto?
Sí, Masilla. Muy lejos. Pedro. Creo que pasando Chivilcoy donde tiene que
ir. Te acompaño, Alejandro, porque así no va solo.
Bien. El bar, que en principio era una trampa, puede transformarse en un refugio aliado. Ahora, B. No sé por qué viene una B.
¿Cuándo estuvo la A?
Nunca la vi.
¿La A? ¿La pasamos?
Ya con la persona. Estás con el pesado.
Sí.
La primera batalla, bueno, estuvo perdida, pero la guerra sigue. Con estos consejos todavía puedes librarte de él. Por ejemplo, matar a un pariente.
Pero ya los mató a todos. Usted dijo que venía, siempre le dice que va a un velorio.
Sí.
¿No puede decirle que tiene un velorio por semana, una vez por semana, hace dos años?
¿A mi edad?
No, señor. No, bueno. Siempre la misma excusa.
Si la gente se muere así, habría más gente muerta que viva.
Es que hay más gente muerta que viva.
Mala mía.
Esto se trata de una jugada arriesgada y drástica. Anunció que murió un familiar y que debemos asistir de inmediato a un velorio. El truco
¿Qué tal?
Está en la seriedad con que se transmite la noticia. Claro, usted le dice y se ríe.
No.
Se tapa la boca para no reír.
¿Pero quién falleció? ¿Qué era tuyo?
Vale.
Alejandro, vamos que se viene el entierro. Vamos.
Ahora, si él te quiere acompañar al velorio,
eso es el...
entonces se corta en seco con un gesto de dolor y la mirada perdida.
¿Cómo? No, porque ahí lo acompaña. Tiene que decirle algo.
Y acá no dice que tenés que decir, solamente la mirada perdida.
No, pero ¿qué le pasa?
El tipo no se va a dar cuenta, lo va a acompañar.
Directamente le dice,
usted le dice, mirá, es un velorio para gente cercana, allegados y deudos de primera línea.
¿Pero quién es
yo?
Eso?
Que soy.
Es un ágape íntimo.
El refuerzo del teléfono móvil. El celular de hoy es una coartada portátil. Basta con fingir una llamada urgente.
¿Cómo?
¿Qué? Sí. Tengo que retirarme.
¿Quién murió?
Surgió un problema gravísimo en el trabajo. Todavía nadie. Pero vamos a ver. El pesado no tendrá modo de comprobarlo. ¿Qué no?
No, pero sí. Lo primero que vio el pesado es que el celular no se le prendió, la pantalla, nada.
Este es un celular chino que me compré.
No, bueno.
Que no se ve nada.
¿Pero qué problema hubo? Te cambió la cara.
Bueno, es que fue un problema que no te puedo decir. Me pidieron reserva.
Uy, pero...
No, debe ser algo muy, muy importante.
¿De quién es?
El mozo.
Ah. Sí.
Llame, por favor.
Sí.
Un pancho con las cuatro sanas.
Siempre pide lo mismo. Sí.
Bueno, la otra cosa es decir que necesitas comprar algo y perderlo en el supermercado. Vos dejás que te acompañe. Acompáñame que tengo que comprar algo en el super.
No lo puede perder.
¿Y
cómo
lo pierde? ¿Que usted sale? Ahí empieza la verdadera operación de evasión. Usted entra con el tipo, pero en cuanto dobla un pasillo, aprovecha la multitud,
lo encuentra en los 30 segundos,
las góndolas y lo despista. Giro brusco hacia la sección de productos de limpieza, desvío repentino hacia las bebidas, o si no, se esconde detrás de una pila de agua mineral y... Cuando quiera acordar, ganó la puerta y se fue.
No, cuando quiera acordar, se lo cruza.
Cuando usted sale de la caja de pagar, está a un metro hasta el tipo.
Sí.
Esperándolo.
¿Dónde te metiste?
Te busqué por todos lados.
Uno tiene que decir, te estaba buscando. Creí que te había sido.
Pero peor, porque usted ahí, bueno, prolonga esa situación.
¿Qué quiere que le haga, señor? Bien. Tercerizar.
A ver.
El método más útil consiste en trasladar el problema. Apenas aparece el tipo, Ah, si aparece una persona, encajarse con otro.
Claro, claro.
Sí, pero tenés que tener a quién. En el trabajo, si el tipo está en el trabajo o algo donde hay algún otro amigo común, ahí sí. Chumi, sí. Vos le tenías que decir algo a este, ¿no?
Sí, pero bueno, no
Pará,
sé.
Yo los dejo un minuto.
Los tendríamos que decir en privado, ¿viste? Sí. Ale, cualquier cosa nos vemos mañana. ¿No?
Voy al baño.
Andá, andá nomás.
Voy al baño. Enseguida vuelvo.
¿Quién es el pesado de los tres?
No sé, él nunca se da por
pesado. Ah,
creo que es él.
Escúchame, Danielito.
Sí, no, no, que yo quería hablar con Alejandro por un tema que...
Estoy en el baño.
Mi hija...
Sí.
Está estudiando, está en primer año de la secundaria.
Bueno.
Y le pidieron entrevistar a un famoso en el colegio, sí. Ahí en Montegrande.
Qué bien anda la educación, le piden entrevistar a un famoso.
Y lo quiero enganchar a Alejandro, es el lunes a las 9 de la mañana. Y
bueno, pero...
Yo creo que va a venir.
Estoy en el baño.
Sí. Mira, no es para una escuela secundaria.
No, bueno, pero
realmente, además, después de todo, tampoco es tan famoso.
Está bien, pero famoso... los otros son peores, los que tengo en la lista. Son menos famosos.
Bueno, pero sí, menos famosos, pero también quizás te soportan un poco más, porque Alejandro está en un momento que no soporta a nadie.
Estoy en el baño.
¿Viste cómo se pone?
Sí, lo ha visto.
Y con vos me parece...
A mí
me
importa, con que venga un rato.
No, es que me parece que no quiere ir. Es más, creo que no te quiere ver nunca más.
¿Y a mi hija?
Tampoco.
Ah, bueno, porque la entrevista se la hace mi hija, yo no me meto.
No, bueno.
Yo el lunes a las 9 de la mañana estoy durmiendo.
Pero decirle que la invente la entrevista, si más o menos dice lo mismo. No, que la copia de otro lado,
tiene que
anota.
Tiene que ir en persona.
Ah, tiene que ir en persona.
Para que la vean todos los compañeritos.
Volví de baño. Bueno, dice, acá, cuando todo falla, queda la respuesta más instintiva, pero más eficaz. Salir corriendo.
Ah, bueno, bueno.
No se trata de excusa ni disfraces, sino de pura velocidad.
Pero no.
Una carrera repentina sin mirar atrás y lo deja el pesado inmóvil, sorprendido,
y sí,
preguntándose qué habrá pasado. Es quizá la salida menos refinada, pero la más honesta. Correr es reconocer que ya no tenemos argumentos. Salir rajando.
Bueno,
hola Alejandro, te dejo un mensaje en el celular. Te vi que saliste corriendo, me quedé preocupado. No sé qué te pasó, por ahí te pasó algo, contame.
Sí, el que te está buscando te quiere pegar, como decíamos
sí,
al
sí.
principio. Ahí es más que justificado.
Claro, claro, corre doble.
Y con el tipo que te quiere fajar, no tenés necesidad de quedar bien.
No, por supuesto.
Entonces vos lo ves venir. Y salir rajando.
Sí.
Te tomas un colectivo, te metes adentro de una casa, sí. Esas cosas con el que te quiere pegar. ¿Usted vivió esa situación siendo
sí.
niño o siendo grande?
De niño la viví, pero de niños tenía influencias un poco más, más fuertes.
Sí.
Y tenía uno que me defendía. Y no se metían conmigo.
¿Y no sería el pesado el que lo defendía?
Sí. Claro. Era...
Lo defendía al precio de que usted escuchara contar chistes.
Sí, sí. Era bastante pesado, sí. Sí.
¿Cómo se hace a obtener un guardaespaldas gratuito? Un amigo fuerte. Yo nunca tuve amigos muy fuertes.
Y...
¿O sí? Sí.
Sí, se va haciendo. No es algo que usted...
No, lo que pasa es que tiene que ser un intercambio. Lo que el grandote le
claro.
brinda, que es defensa...
Usted le da una contraprestación.
Le da una contraprestación. Por ejemplo, es inteligente.
Bueno, otra contraprestación.
Bueno, elija otra.
Le lleva comida.
Lo alimenta.
Lo alimenta.
Cómprese un perro.
Lo alimenta el grandote.
Trajiste los sándwiches.
Te traje... esta vez no conseguí el que te gusta a vos. El...
Sí, me gusta, pero... Tiene que estar bueno, ¿eh?
Sí, sí, pero...
Mirá que, digamos, te anda buscando del precio.
No, ya sé, pero escúchame.
Mirá que te la da, ¿eh?
Pero no, pará.
Mirá que si no estoy yo, te rompe los cuernos.
No, pero ya lo sé, pero... Te traje el arroz con leche, como te gusta, que...
Con bastante azuquitar arriba.
Sí, con azuquitar.
Se me hace agua la boca.
¿Qué hace el Lupino?
Pero,
Te veo acompañado, Lupino, hoy, ¿eh?
Anda.
La de Prete. ¿La conoces a esta?
No. Sigo camino, ¿eh? Ya nos vamos a ver.
Chao, del Prete, chao.
Lupino.
¿Este cómo sale? ¿Trajiste el arroz con leche?
Traje el arroz con leche que...
Mirá que si no te lo largo del Prete.
No, pero...
Te arranca la cabeza, te arranca.
Escúchame, mañana yo no sé si llego con el budín. Que pediste el budín.
Mañana es miércoles, ¿no?
Sí.
Día de budín.
No, bueno, pero... Lo que pasa es que mi hermana no está, se fue unos días.
El jueves, pasó mañana el jueves, día de tu hermana.
Sí, bueno, sí.
Miércoles budín, jueves tu hermana.
No. Mi hermana...
Lo llamo del Prete.
No, pero... Prete. No, espera.
¿Qué pasa? ¿Estás con Lupino todavía?
Extraordinario informe.
Qué feo.
Extraordinario.
Sí, muy bien.
Todo es muy horrible, todo lo que sucede.
¿Qué tenemos ahora?
Ahora, yo no sé si hay una forma, digo, para disuadir al violento,
sí,
al pesado en este sentido de violencia, que usted le dice, ¿sabes qué te falta a vos? Que dejes entrar algo del pensamiento ajeno. Quizás así... Mire cómo se va serenando.
Una señal.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50.
Objetivos. Pero no imparciales.
Vamos a hablar de Gustavo Adolfo de Suecia y del navío llamado Vasa. Vasa es el nombre también de la dinastía de Gustavo II.
Con B corta, ¿no?
Vasa con B corta, efectivamente. Gustavo Adolfo de Suecia nació en Estocolmo el 9 de diciembre de 1594. Fue rey de Suecia desde 1611 a 1632. Era hijo de Carlos IX de Suecia. Bueno, y es considerado como uno de los reyes suecos más prominentes de todos los tiempos. Uh-huh. En el ámbito civil... Hizo grandes reformas administrativas, fue un rey militar, participó en 4 guerras internacionales, de las cuales la que le dio mayor renombre fue la Guerra de los 30 Años, ¿no? En Alemania. Le decían el León del Norte, Gustavo Adolfo el Grande, todas esas cosas que le dicen a los reyes. A pesar de dejar a Suecia en una situación de flaqueza económica por la guerra, se ensancharon las fronteras de la nación, se fortaleció la presencia sueca en el mar Báltico y el país se alzó como potencia en Europa. En la sangrienta batalla de Lützen, el 6 de noviembre de 1632, el rey Gustavo Adolfo murió. ¿Sí? El ejército sueco ganó esa batalla. Ganaron la batalla, pero murió el rey. Esta batalla pertenece también a la Guerra de los 30 Años, más conocida principalmente porque allí se murió el rey. Los restos de Gustavo Adolfo fueron trasladados a Suecia, sepultados en la iglesia de Dillarholmen, en Estocolmo, un lugar que él mismo había elegido. Pero volvemos ahora de uno de los caprichos de Gustavo. Parece que el tipo tenía muchos conocimientos sobre náutica, o peor todavía, él creía que tenía conocimiento sobre náutica, y mandó a construir un barco de guerra, según sus conocimientos. Es decir, lo mandó a hacer,
claro,
y antes de que lo terminara, ya empezó a meterse. Y primero quería que lo botaran al barco, que lo tiraran al agua, sí, antes de lo debido. Pero además le quiso hacer modificaciones. Y peor todavía, le hicieron caso. ¿Para qué? El navío se llamaba Vasa y es el protagonista de una de las historias más vergonzosas de Suecia. Y es así el asunto. 1625 el rey mandó a construir 4 naves. Las mayores serían el Vasa y el Cronor. 3 Cronor, 3 coronas. Y la intención del rey era que estos fuesen los barcos más poderosos y mejor armados de la época. El nombre Vasa, como hemos dicho, es el de la dinastía a la cual pertenecía el rey. Ese mismo año se talaron 1000 robles para su construcción. Comenzó en enero del 1626 en el astillero de Estocolmo. Cuando empezaron los trabajos, el rey Gustavo mandó a construir un segundo puente y una doble fila de cañones para convertir el navío en una terrible máquina de guerra, el mayor navío nunca antes construido por la Marina Real Sueca. Esta modificación, solicitada por el Reinaldo, provocó que aumentase la capacidad de fuego del Vasa, claro. pero se comprometió peligrosamente su estabilidad, ya que el centro de gravedad estaba muy alto y el lugar donde iban los cañones estaba muy cerca del agua.
Bueno,
el Vasa fue puesto en funcionamiento, mejor, en funcionamiento el 10 de agosto de 1628 y lo tiraron al agua, hizo más o menos 1000 metros.
Bueno.
Una suave brisa lo derrumbó.
¡No!
15 minutos después de elevar anclas, ya se había hundido. Con 300 hombres a bordo, 30 de ellos murieron. A la primera pequeña inclinación, el agua empezó a entrar por la línea de los cañones, se juntó agua en la bodega, ¡chao!
¡Claro!
El hundimiento del Vasa ocurrió principalmente como consecuencia del miedo que todos tenían a llevarle la contra al rey Gustavo Adolfo, que había ordenado, como dijimos, la ampliación del barco, pero por más que los constructores, mire que se va a hundir, le decía, sí, no le importó nada. Lo que pasó 300 años después del hundimiento fue que 2 hermanos pidieron permiso para rescatar barcos hundidos, en general, en el puerto de Estocolmo. ¿Qué le querían los tipos? Dinamitar los restos que encontraran, juntar roble negro, una madera que se usaba mucho para hacer muebles, se usaba. Uh-huh. Las autoridades no le dieron permiso. Y gracias a eso, en 1956, el ingeniero Ander Franzen encontró el Vasa. Al estudiar naufragios históricos, Franzen, sí, se dio cuenta de que las condiciones salinas de las aguas del Báltico protegían la madera de los barcos de la broma o del terero naval y la rémora, esos bichitos, un molusco que se alimenta sobre todo de madera. Así que Franzen dedujo que el Vasa y sus tesoros
estaban intactos.
Exactamente, y decidió reflotarlo. Después de 4 años de trabajo, el Vasa emergió del fango en la bahía de Estocolmo en 1961. Y es el único buque de guerra del siglo XVII que ha llegado a nuestros días. Pero hay que contar que el reflotado de este barco fue una de las tareas más complejas del siglo XX. El ingeniero Franzen, sí, estaba medio obsesionado. Estuvo años rastreando archivos, planos antiguos, diarios náuticos, hasta que encontró el lugar exacto, empezó a rastrear en el fondo del mar, palmo a palmo. Una vez que lo ubicaron los buzos, cavaron túneles por debajo del casco, metieron cables de acero en los túneles, los conectaron a pontones flotantes. Mm. El día 24 de abril de 1961, después de 3 siglos y 3 décadas enterrado, el Vasa volvió a ver a la luz. Miles de personas, se imagina ahí, en el muelle de Estocolmo. Sí, ya nos imaginamos las miles de personas que vieron cómo se hundía.
Claro, sí. Ahora son ahora otras, ¿eh?
Vieron emerger del agua la silueta intacta de aquel barco. Mm. El casco estaba casi entero. Y todo estaba bien. Encontraron infinidad de objetos, ropa, herramientas, monedas, cubiertos, huesos humanos también, ¿qué quiere? Mm. Después comenzó el proceso de conservación, que duró casi 20 años. Usaron unos líquidos misteriosos para que la madera no se pudriera. Bueno, había estado 300 años bajo el agua el barco. Hoy, en 1981, construyeron un museo exclusivamente para mostrar el Vasa.
Es decir, lo construyeron alrededor.
Alrededor. Claro. No, lo sacaron del agua. Claro. Está fenómeno el barco. Hoy se lo puede ver con el 98% de su estructura original. Y en 2011 tuvieron que ampliar el museo por la cantidad de visitantes que recibe. Bueno, pero los visitantes no es lo que yo quiero ver.
No,
no, claro, bueno, por
cada
eso...
Cada vez más grande el museo y siempre hay la misma cosa, el Vasa.
Sí. Igual ya me dieron ganas de ir a verlo también.
Sí, sí. El orgullo puede hundir imperios, pero la ciencia y la templanza pueden sacarlos a flote. Algunos dicen que el barco no se hubiera hundido si hubieran usado madera noruega.
I once had a girl, how should I say, she once had me.
El trío sin nombre.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en nuestra casa porteña, que es el Chacarerian Teatre, a donde insistiremos en los viernes siguientes. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Panaderías argentinas. Sí. Claves para sobrevivir a la crisis.
Atención. Bueno.
Hemos hablado... con muchos panaderos.
¿Cuántos?
Dos.
Ah.
El pan y las facturas forman parte del ADN argentino.
Sí, señor.
Y qué berretín, ¿no?
Sí, sí, meter el ADN donde sí, no lo llamaron.
El ADN argentino, como si fuera algo.
¿No le da un poco de asco la factura con ADN?
Sí. Sáquele el ADN, por favor.
Sí.
Pero hoy las panaderías atraviesan tiempos difíciles. menos ventas, más competencia y clientes, que comparan precios con lupa. No más competencia y clientes, más competencia
sí.
y clientes que comparan precios con lupa. Hacen sí. bien en,
sí.
en comparar precios.
Pero también compare calidad, no solo los precios.
Sí, sí.
Porque veo que hay mucha factura.
Se lo dicen los que venden caro.
Sí. sí. No, pero hay muchas facturas que usted dice, bueno, una variedad, por ejemplo, de 15 tipos de facturas.
Qué bien, bueno.
Pero 14 son iguales, con distintas sí. formas. No puede ser eso. Las facturas tienen que
ser... Yo me enteré de varias cosas ahora en esta investigación. En este informe repasamos el panorama del sector.
Bien.
Panadería. El ranking de facturas más consumidas y las prácticas que una panadería debe evitar. Facturas más consumidas. Atención, porque esto, esto puede derivar en una polémica, por eso hay que tener cuidado.
¿Puedo aventurar? Media luna.
Media luna de manteca.
Media luna de manteca.
Que casi no le ponen manteca.
Aunque los números exactos pueden variar, hay un consenso claro en cuáles son las preferidas por los argentinos y que un panadero debe fabricar sí o sí. Sí o sí es algo espantoso.
Sí, bueno.
Medias lunas de manteca.
Sí, claro.
¡Vamos!
Las reinas indiscutidas.
Sí, sí, ¿por qué pone esa cara?
Le venden varias veces más que cualquier otra factura.
Yo no le como una media luna ni con un revólver.
Ahí está.
Pero bueno,
a mí me gusta más la de grasa, ahí tiene.
Pero no hay problema. ¿Qué me está provocando? Usted puede comer la de grasa.
La última opción para mí es media luna. Antes, la que tiene el casquito de crema pastelera.
Ah, ¿cómo sabe de factura usted?
Pan de leche, señor.
Pan de leche.
Bueno.
La pide así, la que tiene el casquito de...
De esas, dice. Vigilante, segundo.
¿Ah, sí?
Siempre presente, simples y económicas.
Está en retroceso el vigilante.
Sí. Tortitas negras.
Ah,
sí,
me bueno.
Encanta. A mí pero ahí, discúlpeme, ahí hay mucho para discutir con la tortita
¿por qué?
Negra.
¡Ey!
Porque ahora le llaman tortita negra a cualquier factura que tenga arriba azúcar negra.
Esas son las tortitas negras.
Sí.
Cualquier factura que tenga arriba azúcar
negra. No. Hay una masa específica,
es muy blanca, es la masa.
Que no es cualquiera,
no es amarillenta.
Tiene mucha razón, sí, yo he visto tortitas negras que tienen el azúcar quemada correcta y abajo algo
sí.
puede ser que está entre el budín,
un scone,
el pan,
sí.
el scone, cualquier cosa.
No, claro.
Y
claro.
No,
es otra masa.
Tiene que ser como una figacita.
Bueno, dijo el pan del señor.
Bueno, listo.
Cuarto, facturas rellenas con dulce de leche o crema pastelera. Quinto, bolas de fraile.
Sí.
Yo las pondría primeras.
Yo también,
En mis preferencias.
¿Y rellenas?
Acá me enteré de una cosa. Digo que en la mayoría de las panaderías que venden factura no hacen bolas de fraile.
No, está en vías de extinción la bola de fraile.
Y ya no hacemos bola de fraile.
¿Por qué frita?
Porque es más cara.
Claro.
El proceso de realización de una buena bola de fraile, y hablemos de esas espantosas imitaciones
sí.
que son pedazos de algo redondo
sí.
bueno, no es más cara la bola de fraile,
es más cara que todo lo demás.
Me parece que es el mismo proceso prácticamente que el churro, o sea, frita y todo eso.
Sí, pero las bolas se sí. le ponen.
¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Acabo de llegar.
¿Qué tal?
¿Qué le pasa? Está aburrido, ¿no?
No, señor, no es que esté aburrido.
Oí parte de la conversación.
Sí.
Me pareció entender que usted estaba harto.
No, lo que decía es que las bolas se...
Sí, efectivamente.
No, se deterioran más rápido.
Sí, que el resto del cuerpo.
No, que el resto de la factura. Que el resto de la factura, señor.
Porque... Yo no estoy seguro de eso.
Sí.
Que se ponen viejas antes.
Se ponen viejas o se humedecen. La humedad sí. puede ser un poco beneficiosa.
Y negras se ponen, medio un marrón oscuro.
Claro. ¿Doctor, le falta mucho?
Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me levanto la voz. Así no se puede continuar. Bueno. Uno está trabajando, pone voluntad.
Después vienen, en el sexto lugar, los cañoncitos de dulce de leche.
Sí.
Pequeños, pero adictivos.
Ah.
Después las sacripantinas,
¿De qué estamos hablando?
El sacramento.
Sacramento, es un sacramento.
Es el sacramento.
Ya sabemos de dónde vienen esos nombres. Vienen de el carácter un poco ácrata de los panaderos de principios del siglo XX,
sí,
que aprovechaban la confección de masas y masitas, qué sé yo, facturas, y les ponían nombres de sectores de la sociedad que ellos no veían con buenos ojos. Por ejemplo, los vigilantes,
claro,
los frailes, los sacramentos y todo así.
Los cañoncitos, que eran los cañoncitos, el ejército, sí, sí, eran anarquistas.
Acá dice, lo que no debe faltar, aunque no sean facturas, bizcochito de grasa.
Sí, pero no se lo cuentan como factura eso. No. ¿Qué no puede poner?
Algunas veces sí, pero casi no.
Tiene que ser grande, si no los libritos de grasa.
Los libritos, claro. Sí, sí. Los cuernitos de grasa.
Los cuernitos.
Cierto. Los churros.
Ah, bueno, eso sí.
Los venden afuera y los cobran otra guita. Sí. Los cobran otra guita.
El proveedor de churros viene de otro lado. Usted tiene panadería y el churrero es casi otra profesión.
Sí, sí.
Viene y se lo trae otro, si usted lo vende.
¿Sabe otra cosa que a veces están? Pastelitos, que también...
Los pasteles, sí, claro.
La fecha patria.
Claro. Sí, la fecha patria venden.
Sí.
No muy buenos.
Pero debe haber alguno bueno.
Debe haber, no lo conozco.
Ah, bueno.
Bueno, pan con grasa, ¿qué hace pan con grasa? Sí. Acompañante eterno del señor... Ah, no, del mate... Rústico, económico.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
Tortas fritas, eso se hacen en casa.
Sí, ¿no? Tortas fritas.
Pero es un enchaste, pero mejor comprarla afuera.
Ahora bien, vamos. Errores que espantan a los clientes y deterioran la reputación de una panadería.
Mm.
Por ejemplo, vender factura del día anterior,
sí,
sin aclararlo y sin hacer descuento, ¿no? El cliente espera frescura. Descubrir que un producto no es del día genera desconfianza inmediata,
sí, sí,
y puede hacer que el cliente no vuelva más.
Sí,
en el sentido de que se la come la factura y chao.
No, no, que no vuelve más a comprar porque tuvo una mala...
enojado, ¿no? Porque es pichó.
No, claro, está enojado, tiene una mala experiencia.
Pues hacer la factura cada vez más chica. Está bien denunciado eso, ¿eh? Sí.
Pero cuidado, con la factura muy grande.
Porque le hacen peores.
Sí.
Se llama vulgarmente,
sí, allá,
masacote.
Sí. En Montegrande hay una panadería que se especializa en facturas enormes, gigantes.
Y son horribles.
Vos compras un pan de leche, sí, es así.
Sí, sí, eso no.
No tiene gusto a nada.
No tiene gusto.
Empecé a morder. Yo le muerdo la parte de la crema pastelera,
sí,
y el resto lo tiro.
No, bueno, pero ¿por qué no se compra un pote de crema pastelera y se lo come solo
no
en
vende
su casa, en un placar?
Dice... El cliente tiene la sensación de me están dando menos por lo mismo. Bueno, por eso
no
es la sensación perpetua de la persona que tiene un cerebro mercantilizado.
Claro.
Está siempre sacando cuentas. Me dan poco, me dan mucho, lo que me dan y lo que doy. Bueno, basta, señor.
Usted sabe que en Montegrande, en una época, me hizo acordar recién, había una panadería que hacía mini facturas.
¿Qué tal? ¿Qué tiene? ¿La más grande y la más
facturita,
chica?
Sí, yo le
facturita, media ludita, chiquitita.
Valían menos.
Sí, valían menos.
Pero
eran
chicos.
Todas en miniatura eran.
Pero el punto de cocción es distinto. Es mala tan chiquita.
Bueno.
La bolita de fraile así.
No. Pero eso. Pero cuidado con esto, porque en una misma oferta de factura hay facturas más chicas y más grandes.
Claro,
en una
porque
misma,
a cierta clase de factura le conviene ser,
claro,
chica, y a otra le conviene ser grande.
Sí.
Hay facturas que si usted las agranda, las hace peores.
Sí.
Y otras que las hace, le conviene ser un poco chiquita.
Sí.
Un poco chiquita.
¿Formas de empeorar factura? Esto se lo digo a los panaderos.
Sí.
Ponerle chocolate, tirarle cosas
de
chocolate.
Déjese de
broma. Eso lo empeora cualquier factura. Saquen el chocolate de la panadería.
Hay una factura que siempre está en alguno de los bordes de la panadería, que es como una especie de ladrillo morocho,
sí,
con unas granas de colores arriba.
Esas que están en los arrabales,
sí,
de la bandeja.
Sí. Son bastante pesadas, cada una,
sí,
puede llegar a pesar.
Montegrande es un lugar maravilloso.
Bueno. Ojo con esas porque dicen que la hacen con todo lo que sobra de la demás.
Que le sobra.
Sí.
Bueno, yo el otro día que fui a un lugar, un restaurante.
Ah, qué bien.
Y bueno, le digo, ¿qué hay de postre? Y me dice, tenés un budín de pan, y es para chuparse los dedos.
¿Para chuparse qué? Perdón, acabo de llegar. Sí.
Los dedos.
Qué aburrido, ¿no?
No, señor. Y le digo, ah, sí, porque el budín de pan veo que es como el vino, tiene que ser... Si es bueno, es fantástico, y si es malo, es horrible.
Sí, es bravísimo.
Me dice, no, está bien, me dice, lo hacemos con las medialunas que sobraron, me dijo el mozo. Se sinceró.
Sí.
Pero bueno, igual estaba bien, ¿eh?
Bueno.
Otra cosa que daña el prestigio de una panadería es que abra tarde.
Sí, sí.
La puntualidad en gastronomía es clave. Un local que no abre en el horario anunciado pierde ventas y transmite poca seriedad. Descuidar la limpieza en el local o las vitrinas.
Bueno, pero... Claro, que
moscas en las vitrinas.
No, eso. Sí.
Moscas que están ahí hace muchos años.
Sí.
Que están ahí...
Están media embriagadas, sí, están, claro, ¿no? Por
la abundancia.
Sí.
Pero yo había conocido una vez una panadería muy buena en Mar del Plata, en donde tienen muy buenas facturas en toda la ciudad, no sé si es el agua o qué.
Sí.
Que la factura era buena, pero la caja registradora de...
Sí, era mala.
Cuando lo cobraba. No, sí. Estaba llena de migas, pero a un nivel extremo que...
¿Y qué?
Todo cubierto de migas, azúcar impalpable, cosas que habían
caído.
Pero
no se va a comer la caja registradora, se come la factura,
pero,
usted.
Pero daba el aspecto que dice el señor, un aspecto medio horroroso.
Un vidrio sucio,
claro.
Una bandeja desordenada, arruina la primera impresión. La higiene,
sí, sí.
IJ,
no, higiene H-I.
Comunica calidad y profesionalismo. Estrategias que pueden marcar la diferencia para atraer clientes.
Bueno, a ver.
Ofrecer siempre factura fresca,
sí.
Remarcarlo como valor diferencial.
No, claro que oscurece,
No, pero por ahí dice, espere que están saliendo.
Ah, eso sí.
Eso es muy bueno.
Y le vienen medio calientitas, ¿no? Informe a los clientes que el producto es recién hecho. Y esto genera confianza. El cliente lo abraza.
No, bueno. Bueno. ¿A usted le gusta que...?
Sí, me gusta.
No, pero espera.
Y si usted tiene tanta problema para decirlo, es porque me gusta.
No, si usted... Estaba buscando la forma de decirlo, porque... ¿Usted prefiere agarrársela a usted?
Sí.
No. O que se la agarren con una pinza.
Sí, mi hermana estuvo de novia con un panadero.
Sí.
Y estaban ahí en la puerta, ¿viste? Toqueteando. Sí. Y él era muy delicado. Entonces traía una pinza.
¿El tipo? No.
Y la acariciaba.
No, pero eso es horrible.
No,
yo prefiero...
Es verdad, porque hay ahora panaderías que tienen unos canastos. Cada uno...
A mí me parece... Eso me huele mal.
¿Por qué?
Estén manoseando la gente.
Bueno.
Anda con una pinza, pero por ahí no la puede agarrar con la pinza. ¿Y qué hacen?
Con la mano.
Agarran la factura con la mano y la meten en la pinza.
Claro. Y además que circulan todas personas tosiendo, escupiendo durante toda la tarde, todas las cosas.
En una panadería que no voy a nombrar, no lejos de mi domicilio.
Sí, es la única que hay, así que ya sabemos.
Presencié. Ellos tenían, ya no tienen más, unas bandejas inclinadas.
Claro, para exhibir.
Inclinadas,
claro.
Para exhibir.
Sí.
Y entonces cada cliente se servía en una canastra.
Sí, está bien.
Le presentaba la canasta al vendedor, las envolvía. Y aparece un señor mayor. Yo estaba esperando, qué sé yo, mira. Y empieza a tantear con la pinza, que está así, está no, qué sé yo.
Toda
la bandeja.
¡No!
Toda la bandeja.
Ahora se ve, bueno. Se ve la verdad. ¿Qué hicieron?
En principio nada. Pero yo...
Pero...
A ver...
Que soy muy malo.
Sí.
Volví a los 20 minutos. Lo que vi fue la bandeja llena en el mismo lugar donde estaba antes.
Sí. Ya.
Si juntaron del suelo o si trajeron nueva factura... No lo sé.
No.
En todo caso, esperaron a que se fueran todos los que estaban allí.
Sí.
Y después hicieron lo suyo.
Y bueno. Después llegó Gillespie y le dijo, deme esa con sombrerito con cigarrillo pegado a la crema pastelera.
Bueno, dice, una cosa que pueden hacer es armar una segunda tanda de la tarde con descuentos. Muchas, sí, claro. Muchos buscan algo dulce para la merienda. Hornear una nueva tanda y acompañarla con un descuento especial puede atraer a quienes salen del trabajo o la escuela. No sé. Ofrecer degustaciones, sí, como gancho. Pido gancho. El que me toca es un chancho.
No, le piden... hay una que yo frecuento también que ponen pedazos,
sí,
de facturas.
Claro.
En la, sí, caja, para que usted se sirva mientras paga. Sí.
Por eso, sí, la caja está llena
de migas. Y... debe ser. Se va sirviendo.
Le digo ahí.
Exacto.
De las grandes... a ver, ¿cómo explicarlo?
Sí, ¿cómo explicarlo?
No, porque es un tema
complicado. Tiene tiempo, ¿no?
La tarta de ricota es una ruleta rusa. Puede ser fresca, sí, pero lo más posible es que sea vieja. ¿Y usted se da cuenta cómo?
Porque la ricota se separa de la masa. Si no se separa de la masa, es fresca.
Claro. Y el color de la ricota.
Bueno, que bueno,
tiene,
sí,
que ser blanca.
No amarilla.
No amarilla. No,
tiene que ser blanca.
Ni anaranjada.
Claro, ni tampoco verde. Sí, claro. Sí.
Pero sí, como está tan cerrada, uno se juega.
Hay que tener cuidado, porque claro, otro de los recursos del panadero para aumentar sus ganancias es darte factura de menos.
¿Y pero cómo?
Entonces te venden docenas de 11.
Bueno,
te,
sí,
te las cuentan medio como el mago que estuvo acá el otro,
sí,
día,
sí.
Te las trabajan de acá, una, dos, tres, siete, catorce, una docena.
No, bueno, pero...
Te la envuelven. Llegas a tu casa, la empezás a contar y hay 11. No, pero...
¿Por qué se vende por docena y no por decena?
No lo sé. Más lógico, es igual.
Sí, igual es igual.
Igual
de
lógico.
Sí, pero...
O sea, si la vendieran por decena, usted se preguntaría por qué no la vende por docena.
Sí. Yo creo que hay una cultura de los huevos.
Sí. Sigue enojado, señor.
No. Digo, el panadero, el gremio de la panadería está muy ligado a los huevos.
Sí, tiene razón. Es uno de los elementos principales. Huevo, harina y...
nada más. Y azúcar.
Y azúcar.
Bueno, y entonces, claro, su mundo, su forma de medir el mundo es de a docenas. Entonces claro, dice... la factura por docena. Pero ahora, está viendo, vio, esta es una nota al pie. Está cambiando la cultura de los huevos en la Argentina.
Ajá.
Que se están vendiendo mucho los maples, que antes no, por 30, múltiplos de 30 huevos.
Sí, pero también se está vendiendo la factura de a una.
Sí, también.
Es muy difícil que alguien compre una docena.
Sí, es verdad.
Y ahora la gente, deme dos facturas.
Sí.
Y esto lo obliga al panadero a blanquear el precio por unidad, cosa que siempre fue una nebulosa. ¿Cuánto vale una factura actualmente? ¿1,000 pesos? ¿800? ¿700? ¿1,500? Depende de la panadería.
Sí.
Depende de la panadería. Y hay panaderías que aumentan el precio no porque es mejor la calidad de los productos, sino porque el entorno panaderil es más pretencioso.
Sí.
Bueno, mejor local, sí, más...
Eso
local,
corre para cualquier serio, comercio.
Se te venden unas medialunas como las que a veces compramos aquí enfrente.
Sí, claro.
¿Qué no son medialunas? Son una cosa, sí. Grande, muy grande.
Sí, muy grande.
Muy grande.
Acá enfrente.
Ya voy.
Y muchas veces hacen lo peor que se puede hacer con una medialuna. Calentarla.
Sí, en el microondas, peor.
Calentarme. Yo tengo una cosa blanda. Blanda, horrible.
Le viene chupada ya.
Ya sí, viene chupada, sí,
y gomosa. Medio digerida, sí.
Bueno, nos oponemos enérgicamente.
Sí, absolutamente. Nos oponemos a eso. Y además que hay una degradación en general, usted decía, del entorno.
Sí.
La panadería que exagera su... sus luces dicroicas.
Sí, sí.
Esa tiene mercadería tercerizada, se la traen de otro lado.
La traen de otro lado.
Se la traen de otro lado.
Y además...
no es la original.
Suele ocurrir que no sean muy del gremio.
Claro.
Pretende, ¿no?
Ahora, en parámetros de precio, yo tengo una medida estándar. Bueno. De precio de factura. No, señor. Mire, si no vamos a hacer la cosa con respeto.
Lo felicito.
No, no, no me lo felicito.
Hoy vino con todo.
No. Tengo una medida estándar. Les pido, por favor, si se sigue subiendo, no vamos a poder continuar.
Hay gente que.
No, pero no se
ya
puede.
Se está restregando las manos.
Es como el pesado. Todos van a decir que tiene una medida estándar.
Una factura. El precio de una factura individual es igual a la mitad del precio de un alfajor premium.
¿Qué? Defíname alfajor premium.
Los de marca de Mar del Plata. Ah.
Cada dos facturas se compra un alfajor.
Sí.
Con una docena de facturas se compra seis alfajores.
Sí, señor.
Muy bien.
Muy bien. Con dos docenas, una docena. Muy bien. Vamos, Monte Grande, viejo, hermano.
Yo creo que está bien terminar acá. Bueno. Terminar allá arriba.
¿Arriba de dónde?
Allá arriba del armario. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Entonces me imagino que van a entrar los músicos de manera triunfal.
Por supuesto.
Porque serán convocados ahora mismo. Porque ya llega al Chacarerian Teatre de Buenos Aires, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Tolina. Bienvenido, maestro. Buenas noches. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches.
No, al bar de enfrente no vayan, eso sí, pero el resto.
Bueno.
Bueno, mire, viene un tema de Charlie, de los nuevos temas de Charlie.
¿Cuál?
Que es Yo Ya Sé.
Me gusta mucho ese tema.
Ah, del último disco del Escorpión. Muy bien.
Sí. Vamos.
¿Cuándo queda?
1, 2, 3.
Yo ya sé que no sos un hipócrita, que no sos un psicópata, pero no sé por qué. Y a la vez somos todos neuróticos, somos todos narcóticos, pero no sé por qué.
tropilla, siempre parece buen ajeno. Tuve un total que de bueno, ni pisa mala caramilla. Paso una vida sencilla, guareta del pobre peón. Madrugón, era madrugón, con su vieja hecho pampero. A veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Vieja, partido de Magdalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas, un portón lleno de rejas, allá en la estancia un chalet, lo recibirá un valet, que anda siempre disfrazado, mas no se asuste cuñao. Y pregúntenle, ni se le ocurra decir que viene pa' visitarme. Diga que viene a cobrarme, que no han de dejar pasar. El hombre le va a indicar que siga lo buscarito. Al final está un ranchito que al levantar cuesta mano, esa es su casa paisano y ahí puede pegar el grito. Así le voy a mostrar mi mancarrón, mi perro, una espuela de fierro y un montón de cosas mal. Si es el destino verá un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá en 12 pasos rezando, mientras lo voy adornando con florecitas de retama. ¿Qué puede ofrecer un peón que no sea su pobreza? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de una ocasión pensé nacer y me perdí para ver de ser feliz en algún pago lejano. Pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí.
Muy bueno, maestro.
Bueno, creo que aquí dice Grand Hands.
Bueno,
sí,
sí. Eso es de Bill Withers.
La mano de la abuela.
Una canción de Bill Withers.
Bueno, va con percusión.
La mano de la abuela no es de Peteco Carabajal.
También.
La mano de mi madre.
Sí. Bueno, la mano de Filippi también es.
Las manos de mi madre las cantaba Antonio Torma.
Ah, muy bien.
Sí, claro.
Grandma's hands clapping church on Sunday morning. Grandma's hands playing a tambourine so well. Grandma's aunt used to issue out a warning. She said, Billy, don't you run so fast, might fall in that piece of glass, might be snake that in that trace. Grandma's aunt.
Grandma's hands soothed the look of unwed mother. Grandma's hands used to ache to leave her face and tell her she say, baby, grandma understands that you really love this man. Put yourself in Jesus' hands, grandma.
Grandma's hands used to hand me his love candy. Grandma's hands, you see, is how I feel. Oh, grandma's hands, boy, they really came in handy. She said, Marty, don't you with that boy. What you want, just thank you for. He did wrong, no, of course, but he don't have grandma anymore. If I get to have a dollar, oh, grandma's hands. Grandma's
hands. Son manos adoradas, quizás ramas humildes. Parecen hojas secas de tanto trabajar. Son esas manos santas, las manos de mi madre, aquellas que amasaron con tanto amor el pan.
Esa era
la mano de mi madre.
Antonio Toro. Pero mi madre no amasaba pan, sino que hacía unos guisos insoportables. Entonces, vamos a tocar otra cosa. Vamos a tocar un chamamé.
¿Chamamé? Bueno.
Ah, pensé que iba a tocar guisos el trío sin nombre, seguir viviendo sin tu amor.
Muy bien.
Tema de Spinetta.
Sí.
Muy bien.
¿Quiere acompañarnos con un poco de percusión?
Acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor.
Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer. Y quedarás yo atrapado aquí. No Ay, si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor.
De Buenos Aires, la dorada trompeta de Gillespie. ¿Qué le parece hacer Satin Doll?
Tema de no lo sé, pero dale.
Tema de Duke Ellington. No lo tocamos mucho este.
Bueno, tóquelo, que esto no es.
En do.
Y también será la despedida y el agradecimiento a todos ustedes por haber venido en esta noche. Gracias, un abrazo muy profundo para todos. Y ahora voy a averiguar cuál es la última canción que vamos a tocar. Por empezar va a tocar Barton la batería.
Muy bien. Acá me dicen el cumbanchero.
El cumbanchero, gran canción.
En do también. Bueno, el cumbanchero es una canción con una letra un poco complicada,
sí,
pero que es así, es disruptiva.
Bueno,
¿qué? No sigue una cosa razonable,
sí,
pero porque es muy demasiado poética. Por ejemplo, el cumba cumba cumbanchero.
Sí.
¿Y qué es? Que la persona no se atreve a decir lo que viene. Como si, por ejemplo, en un verso famoso, por ejemplo, qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido. El tipo empezaba, qué descansada sí, vida la del que huye del mundanal ruido. Bueno, así lo mismo, el cumba, 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 y finalmente le sale.
Poca letra tiene, ¿no?
Muy poca.
Mínima.
Poca, pero muchas veces.
El letrista lo afanó al compositor.
Sí, sí.
El compositor más o menos hizo su trabajo. Pero el letrista, ¿qué te parece? El cumba, 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 cumbanchero terminó la canción.
No, bueno.
Por favor. Bueno, no me importa. Vamos. Muchas gracias a todos. Un gran abrazo.
el cumba, 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 che. El bongo, 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 che. Tiki, tiki, va sonando el cumbanchero, bongo cero que se va, bongo cero que se va. El cumba, 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 che. El bongo, 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 che. Tiki, tiki, va sonando el cumbanchero, bongo cero que se va. Poco de lo que se va.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, que todo muerto ya lo sé.
fondita del pueblo, una campana y la gente paseándose en rondel. Don Batitín golpeaba un sonsonete y el hijo de González el tambor. Había un bombo, un trombón y un clarinete siguiendo al saxofón del director. Su son era el rumor labrado en hojalata, con trajes de escarlata, con sueños de amor. Tachín, 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 sonaba pipireta, la antigua canzoneta sin mirar. Y en la tertulia surco animarieta, golpeaban su chimpún sentimental. Tachín, tachín, ya se apagó Marieta con una morisqueta de final. Y en la tristeza gris de la receta, la bandera un chimpún sentimental.
Grisel en el alma, recuerdos y anhelos. Baile de amor. Malena pasa tangos como ninguna.
Malena lo hace suyo. Malena pasa tangos como ninguna.
Copa del alcohol hasta el final, y en el final tu niebla bodegón, monótono y fatal, me envuelve el acordeón con un vapor de tango que hace mal. A ver, mujer, repite tu canción con esa voz angosta de metal que tiene olor a ron, tu ata de percal, y tiene gusto a miel tu corazón. Una canción que me mate la tristeza, que me lo arma, que me aturda el frío de esta mesa, vos y yo, los dos en curda, los dos en curda, y en la pena sensiblera que me da la borrachera, yo te pido, cariñito, que me cantes como antes, despacito, despacito, tu canción una vez más. La dura desventura de los dos nos lleva al mismo rumbo siempre igual, y es loco vendaval el viento de tu voz que silba la tortura del final. A ver, mujer, un poco más de ron y ciérrate la bata de percal, que vi tu corazón en el cristal temblando al escuchar esa canción. Una canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda, y en el frío de esta mesa vos y yo, los dos en curda, los dos en curda, sensiblera que me da la borrachera, yo te pido, cariñito, que me cantes como antes, despacito, despacito, tu canción una vez más.
arena lo hace suyo. Malena pasa tangos